estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Como pueden ver, aquellos que están viendo el episodio en YouTube, bueno, en Spotify también lo pueden ver, no estoy en mi casa, no estoy tomando mi café, estoy en un cowork, en un espacio de trabajo colaborativo que me han facilitado para grabar el episodio de hoy, porque no estoy en mi ciudad, no estoy en Valparaíso, estoy en Santiago, por trabajo. Dicho esto, a lo que vinimos. El episodio de hoy, comenzar a crear contenidos para internet. Yo estoy en este supuesto, que si tú estás escuchando este episodio que tiene este título, es porque dijiste, ok, necesito hacer contenido, o ya estoy haciendo contenido, y necesito ir un poquito más allá. Necesito algo más que el ABC, para corregir la ruta, para afinar un poco más la puntería, porque ya hiciste algunos esfuerzos de creación de contenido y salieron algunos bien, otros no. Entonces, como no se pueden prever los resultados, a ti te gustaría que fueran resultados un poco más previsibles, ¿no? Que tus esfuerzos, tú supieras cómo le va a ir, más o menos. Tampoco es que en redes sociales o en internet nosotros podamos prever el futuro y decir, bueno, este video sí o sí le va a ir bien. Siempre es un poco una apuesta, pero un poquito por ese mundo. Y además, yo supongo que si estás escuchando este episodio, no necesito ni quiero convencerte de nada. Probablemente tú ya me has escuchado hablar lo suficiente acerca de los beneficios de estar presente en internet. Hablamos de los influencers y de la marca personal y de la presencia digital. Entonces no tengo que evangelizarte respecto a estos conceptos. Tú ya reconoces la importancia que tienen y es por eso justamente que estás escuchando este episodio. Por lo tanto, yo asumo que si estás aquí y ya me escuchaste este minuto y medio hacer la intro, es porque quieres, tomaste la decisión de crear contenidos y quieres un poquito más allá, pero tampoco estás dispuesto todavía a pagar un curso o a contratar un coach o un mentor o invertir en equipo, sino que quieres hacerlo pero con lo que tienes a la mano, con los recursos que tienes, con el teléfono, con las redes sociales a las que puedes tener alcance, con las plataformas gratuitas, etc. Entonces voy a intentar responder más o menos tres cosas, ¿no? Primero, ¿qué tipo de contenidos en cuanto a la temática, en cuanto a la metodología, en cuanto a la forma, qué tipo de contenidos conviene hacer? Lo segundo es qué formatos de contenidos son los que aparentemente tienen mejor performance, tienen mejor rendimiento. Y cómo hacer esos contenidos. Si bien el cómo es un poco pretencioso porque no puedo hacer un tutorial aquí, técnicamente es imposible y además es un despropósito. Y dicho esto, internet está lleno de tutoriales, no hace sentido que yo haga un tutorial, habiendo gente muy buena y que se especialice en eso. Pero sí algunos aspectos técnicos que sí es importante considerar. No por la técnica en sí mismo, sino que porque nos hemos acostumbrado o los datos demuestran que las personas se sienten mucho más cómodas viendo un tipo de contenido. Bueno, entonces, ¿qué tipo de contenido, qué formato y cómo se hace? Vamos a lo primero. ¿Qué tipo de contenido? Voy a darte una lista y te voy a describir esa lista respecto a qué tipo de contenido funcionan mejor. Uno de los contenidos que aparentemente tiene muy buen resultado es el contenido edutainment. Es decir, que combina la educación con el entretenimiento. Education, entertainment, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Funciona en que no simplemente yo voy a salir a enseñar algo, sino que tengo que buscar alguna manera entretenida de hacerlo. Y entretenido no es sinónimo de chiste, no es sinónimo de humorístico, no es sinónimo de gracioso. Seguro tú has visto recetas de cocina, carpintero, mecánicos automotrices, personas que están haciendo las tareas más raras del mundo y que te están explicando cómo lo hacen. Y tú ahí estás hipnotizado viéndolo durante un minuto y medio, dos minutos. Con materiales, con ingredientes, con recursos que tú no tienes a la mano. Sin embargo, aprendiste porque te lo enseñaron de una forma entretenida. Eso es edutainment. Muchas veces, las personas que más saben no son los que mejor comunican. Por lo tanto, el contenido educativo en sí mismo, aunque es valioso y puede aportar valor, si no es entretenido, medio que es un despropósito. Y lo más probable es que no funcione en internet. Por lo tanto, la primera recomendación sería, necesitamos que hagas contenido de edutainment, o sea, que hagas el contenido, perdón, educativo, pero que lo combines con el entretenimiento. ¿Por qué necesitamos que hagas contenido educativo? Porque el contenido educativo en general es el que más se viraliza o el que se viraliza con más facilidad. Porque si tú me enseñas algo y yo lo aprendo y lo encuentro bueno, es muy fácil que yo haga el siguiente paso como usuario, como consumidor de contenidos. El siguiente paso es, se lo voy a enviar a alguien a mi grupo de WhatsApp, se lo voy a compartir a otra persona por interno, voy a compartirlo en mis historias para que más personas lo sepan. Por lo tanto, el contenido educativo ayuda un montón a la viralización de tus ideas. Así que, primer tipo de contenido, contenido edutainment. ¿Cómo podemos desgranar esto? ¿Cómo podemos hacerlo un poco más para que se pueda entender? Una cosa que puedes hacer es explicar lo difícil en fácil. Eso que está en el lenguaje críptico, en conceptos complejos. Explicarlo en un lenguaje cotidiano para gente que no es técnica, para personas que no son especialistas. Recuerda que tú no estás creando contenido para tus colegas, para tu competencia, para tus profesores, para tus mentores. Tú estás creando contenido para gente que justamente no sabe las cosas que tú sabes. Así que deja de pensar ya en esas personas que son tus pares, porque ninguna de esas personas además va a contratar tu servicio, va a ir a tu actividad, va a prestarte atención, porque son tus pares, ¿no? Nosotros estamos hablando de personas que no es que sean inferiores a nosotros, sino que no son expertos en lo que nosotros sí somos. Entonces, una primera forma es explicar lo difícil en un lenguaje fácil, cotidiano, coloquial, de a pie, ¿no? Otra forma es hacer conocido lo desconocido. Muy esto de las curiosidades, de los datos anecdóticos, de sabías qué, y me cuentas algo que era desconocido y me lo haces ver muy sencillo. Eso es contenido edutainment. Otra forma de hacer edutainment es iluminar la contingencia desde tu área del conocimiento, desde tu especialidad, desde tu sector productivo. Por ejemplo, pasa algo en la sociedad, aparecen las noticias, no tengo idea, algo ocurre, el presidente, los políticos, una nueva ley, ocurrió algo en la televisión. Y entonces tú tomas ese fenómeno que acaba de ocurrir, que es contextual, que es circunstancial, y tú lo iluminas desde tu área. Y tú dices, mira, las ciencias dicen tal cosa. Hay muchas formas de poder hacerlo. Por ejemplo, yo sigo un creador de contenido que se llama Javier Santaolalla, un español, que es doctor en física o por ahí, ¿no? Y acaba de ocurrir hace algunos días esta tragedia de este sumergible que fue a ver el Titanic y que implosionó. Y entonces él, en uno de sus contenidos, guardando obviamente el respeto y la solemnidad de la muerte trágica de unas personas, explicó cómo funcionaba la física de la implosión por las altas presiones bajo el mar. Y él hace mucho contenido de edutainment, por ejemplo. Otra forma también de hacer edutainment, u otra valor que tú adquieres al enseñarme algo de forma sencilla y entretenida, es que tú ganas autoridad en el tema. O sea, tú te conviertes en una especie de referente, porque tú eres el que sabe explicarlo. Entonces la gente te va a mirar como el que me puede dar respuestas, el que me puede dar un consejo, te van a comenzar a preguntar cosas ahí en los comentarios o por interno, porque te conviertes en una autoridad al respecto. Así que el primer tipo de contenido, edutainment. Segundo tipo de contenido, que es el que más le tienden a rehuir los profesionales, sobre todo, las organizaciones no tanto, pero sí los profesionales, es el contenido de lifestyle, o sea, de estilo de vida, en donde nos cuentas un poquito qué tipo de persona eres o qué tipo de organización eres. Porque los datos demuestran que nosotros los consumidores nos sentimos mucho más cómodos cuando, además del servicio o del producto o de la idea que ofrecen, yo también empatizo, como que hago match, como que encajo con los valores de esas personas, con la forma de ver la vida, con su estilo, con su pensamiento, con su cosmovisión, etc. Por lo tanto, si tú pudieras contarnos cosas como, por ejemplo, tu rutina, que a ti podría parecerte algo, irrelevante, ¿a quién le va a interesar qué es lo que hago temprano en la mañana y en qué me voy al trabajo y con qué computador trabajo y con quiénes son mis colegas y qué profesión tienen? Y a un montón de gente. Si la respuesta es a quién le va a interesar, a un montón de gente. A todos nos interesa un poquito el chisme, pero también nos interesa saber qué es lo que está detrás de cámaras. Porque de esa forma podemos conectar contigo, podemos sentir empatía y yo puedo decir, mira, este tipo me cae bien. Y aquí una pausa, sobre todo si tú eres una persona que ofrece servicios. Cuando yo ofrezco servicios o cuando yo contrato servicios, el paso que estoy haciendo de confianza al pagar por esos servicios es un paso también de como de filiación, de empatía, de conexión emocional. Me tiene que caer bien esa persona. Tengo que sentir cierto agrado al que esa persona me ofrezca su servicio. Seguro a ti te ha pasado con alguien que te ofrece su servicio, un médico, un mecánico automotriz, un fontanero, un gaffiter, alguien, ¿no? Un abogado, que si el tipo es un pesado, es un desagradable, es arisco, por muy bueno que sea en el trabajo, tú probablemente vas a hacer eso que ya contrataste, pero no vas a volver nunca más y no lo vas a recomendar para nada. O cuando lo recomiendes vas a decir, anda, el tipo es muy bueno, pero es un desagradable. Como con ese warning, con esa advertencia, ¿no? Por lo tanto, compartir un poco de lifestyle te va a ayudar a romper ese espacio que podría haber y que claramente las personas que no compatibilizan contigo, que probablemente tú tampoco quieres que lleguen, no van a llegar, y los que sí, sí. Comparte un poco de rutina, comparte un poco de tus valores, que no necesariamente tienen que ver con lo que tú haces, con tu trabajo, con tu servicio, con tu producto que vendes, pero sí un poco en lo que tú crees, ¿no? Es saludable que vayas haciendo esa parte humana. También que puedas incorporar en el relato digital personajes. Aquí es donde aparecen el colega, los amigos, la mascota, un hijo o personajes también inanimados, ¿no? Esta es mi bicicleta regalona, este es mi computador favorito, esta es la cámara con la que salgo a hacer fotos, ¿no? Este tipo de personas que de pronto entran en tus contenidos, aparecen y a cierto tiempo de que vuelven a aparecer una y otra vez, no es que aparezcan todos los días, aparecen con regularidad, pero una vez al mes puede ser. ya son parte de tu relato. Seguro tú sigues creadores de contenido en donde ellos son los protagonistas, pero de pronto ya se te hace familiar una persona que aparece, ¿no? O una mascota, o un lugar, una locación, que es de donde siempre te hablan, ¿no? Con frecuencia visitan, ¿no? Todo ese tipo de cosas aparecen. Y otra forma también de compartir lifestyle es haciendo, perdóname las palabras, el anglicismo, pero es que todo esto, este vocabulario, este glosario está en inglés. Otra forma de compartir lifestyle es con story times. O sea, como decir, te voy a contar una historia. Momento de contar historias. Eso es story time. En donde tú cuentas anécdotas, cuentas cosas que te ocurrieron, cuentas que vengo saliendo recién del banco, me pasó tal cosa y esta es la reflexión que tengo para compartir. Y que puede tener relación directa con lo que tú haces, o puede no tenerla y no pasa nada. Pero compartir ese tipo de contenido que entra en el paraguas de lifestyle ayuda mucho a acortar esta brecha de conexión emocional que necesitamos tener con nuestras audiencias. Otro tipo de contenido, otra categoría de contenido, son los contenidos de promoción y venta, que en general son los que uno con más frecuencia hace, porque son los más fáciles, ¿no? Hola, soy Sebastián, docente, mentor, y te ofrezco mis clases, mis cursos y mis horas de mentoría. Pero aburridísimo ese tipo de contenido. Además, si todo lo que yo publico es eso, nadie va a querer prestarme atención nunca, porque es un pesado que está todo el tiempo tratando de venderme algo. Entonces sí, te recomiendo que hagas contenido de promoción y venta, donde digas, hola, estoy disponible, ofrezco mi servicio, mis productos, no sé qué. Está perfecto, haz eso, no con tanta frecuencia, pero sí trata de darle un giro de tornillo, y aquí te voy a acompañar en el giro de tornillo para que no sea siempre un hola, soy Sebastián Campos, mentor, te ofrezco mentorías. Sino que, por ejemplo, una forma que es súper importante que la hagas, sobre todo con nuevos clientes o con nuevas audiencias, es la educación para el consumo. Porque ellos ven lo que tú estás haciendo y, de hecho, aunque parezca paradójico, muchas personas se preguntan, ¿y esta persona venderá esto que hace? ¿Yo podría acceder a eso? ¿Será muy caro? ¿Cómo lo hago? Todo ese viajecito nosotros tenemos que hacerlo con estas personas que llegan a nuestra comunidad. Así que es súper saludable que de vez en cuando, mucho más frecuentemente de lo que uno quisiera, se vuelva a presentar. Vuelvas a decir, hola, soy Sebastián, me dedico a esto, estas son las cosas que hago, estas son las cosas que creo, porque va llegando gente nueva. Otro tipo de contenido súper saludable en este mismo contexto de promoción y venta es que tú expliques cómo se vende lo que tú vendes o cómo se contrata lo que tú ofreces. Mira, entra a esta página, haces clic aquí, aquí aparece la agenda, aquí puedes, bam, pagas con tarjeta o pagas con dólares o pagas con no tengo idea qué cosa, y así reservas y así recibes y todo esto se demora. Todo ese viajecito, ¿no? Que si tú lo piensas, un montón de servicios y de proyectos lo hacen. Cuando tú compras un ticket, por ejemplo, para ir a un concierto o a un evento, te colocan ahí, se compra así, haz clic aquí, dale acá, te va a llegar un correo electrónico, confirma no sé qué, y días antes del concierto te ponen cómo llegar al lugar, dónde estacionarse, ten esto, no traigas estos objetos, y así. Educación para el consumo, súper, súper importante. Otra cosa que también tiene relación con la promoción y venta es la promesa de transformación. A los consumidores les interesa lo que van a conseguir, el producto o el servicio, pero sobre todo, cómo es que su vida va a cambiar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y puede que sea un poco majadero con este, pero cuando nosotros compramos una aspiradora robot, yo no compro una aspiradora robot. Lo que yo estoy comprando es tiempo libre, es tiempo de descanso, es tiempo de ocio, estar en el sofá. De hecho, cuando tú miras las publicidades de las aspiradoras robot, siempre es una persona acostada, de pies cruzados, de brazos en la nuca, mientras la aspiradora hace el trabajo. Entonces yo no estoy comprando una aspiradora, no estoy comprando un objeto tecnológico. Y lo que yo estoy comprando es tiempo libre. Esa es la promesa de transformación. Cuando yo compro, no tengo idea, un iPhone, en realidad no estoy comprando un teléfono. Lo que yo estoy comprando son mejores fotos, mejor calidad del audio, aplicaciones fantásticas. Eso, no estoy comprando un dispositivo. Estoy comprando una experiencia que me transforma. Entonces, cuando tú ofrezcas lo que sea que ofreces, un curso, terapia, hora de tu servicio, tú no ofreces eso. Tú ofreces, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Yo sigo a una persona en redes sociales que fabrica mochilas customizadas, personalizadas, de muy, muy alta calidad. Pero ella no ofrece mochilas. Ella lo que ofrece es la experiencia de un viaje. Es poder llevar un montón de equipaje en la cabina del avión y no tener que pagar extra. Ella lo que ofrece es la personalización y que tú elijas los colores, la forma de tu mochila. Eso es lo que ofrece. Por lo tanto, lo que ofrece es voy a viajar con mucho estilo, súper cómodo, sin pagar de más. Esa es la promesa de transformación. No es una mochila que tiene esta tela o que tiene estos broches o que tiene estos seguros, en fin. Por lo tanto, trata de pensar, ¿cómo es esa promesa de transformación? ¿Qué es lo que le puedes prometer tú a la gente sin mentir? Y lo tercero, en el mismo mundo de la venta y la promoción, son historias de éxito o testimonios. Que puedas de vez en cuando ir a hablar con esa gente que ya confió en ti, aunque sean primero familiares, amigos, gente cercana o tus clientes, que ya si es que ya llevas un tiempo dando vuelta, y pregúntales a ellos cómo fue su experiencia contigo, y que la compartan. Y eso lo puedes compartir, convertir en un contenido, en una gráfica, en un video, en una frase con un fondo. Puedes juntar varios testimoniales, en fin. Las páginas de e-commerce más grandes, Amazon, eBay, Mercado Libre acá en Latinoamérica, usan mucho eso. Cuando tú vas a comprar algo y tú dices, bueno, este es el producto, lo encontré, este es el precio que puedo pagar, perfecto, ahora voy a ir a ver cómo le fue a la gente que pasó por aquí antes que yo. ¿Cómo fueron los reviews? Y si la gente dice que el producto no es tan bueno, aunque sea el producto que yo quiero y esté el precio que yo quiero pagar, los testimoniales me hacen hacer frenar. En cambio, si toda la gente que lo compró abajo pone el producto es fantástico, 10 de 10, súper recomendado, volvería a comprarlo, eso te da confianza para que tú puedas decir, dale, pongo mi tarjeta de crédito y me entusiasmo con la compra que voy a hacer. Por lo tanto, en este mundo de contenido de promoción y venta, comparte testimonios, comparte casos de éxito o historias de éxito. Y un cuarto tipo de contenido que te invito a compartir, y aquí es donde te voy a pedir que te sacudas un poco, es contenido de entretenimiento puro y duro. Y aquí entra el humor, aquí entran los chistes, aquí entran estos trends. No hace falta que sean súper creativos. Tú puedes copiar y pegar lo que ya existe, las cosas que pasan en TikTok, musiquita simpática, y aplicarlo a tu área, ¿no? Hay un montón de esas cosas dando vuelta ahí. Yo no lo hago mucho, porque aunque yo no soy un tipo serio, tampoco soy un tipo que anda haciendo chistes por la vida. Pero trato de vez en cuando hacer algún contenido que no tiene nada que ver necesariamente con lo que yo hago. Un chistecito, una broma, una cuestión. Lo asocio, por ejemplo, yo en particular, a las cosas del running, y ahí pongo una musiquita, alguna frase, hago alguna tontera, ¿no? Porque el contenido de entretenimiento, sobre todo el explícito de humor, es muy, muy, muy viral. Muy viral. O sea, le va por lejos mucho mejor que el contenido de educativo, en fin. O sea, el contenido, el cómico, por decirlo de forma explícita, es al que mejor le va. Por lo tanto, si tú pudieras hacer de ese tipo de contenido, las probabilidades de que te vaya bien son muchísimo más altas. El pero, para la mayoría de los profesionales o de las organizaciones, es que tenemos temor de parecer poco serios, de parecer poco prolijos, de parecer que estamos vulgarizando nuestro quehacer. Pero la verdad es que esa es una creencia, más bien. La gente no va a sentir que tú eres poco serio si es que de vez en cuando compartes un chistecito. Salgamos ahora del tipo de contenidos. Vámonos a los formatos. O sea, hacemos imágenes, hacemos fotos, hacemos gráficas, hacemos video, en fin. Para redes sociales, la verdad es que lo que los datos demuestran es que el video es lo que mejor funciona. De hecho, hace varios meses atrás, el CEO de Instagram, que lo sigo con harta regularidad porque el tipo va explicando las cosas que van pasando en Instagram, decía que ellos mueven el algoritmo, hacen cosas, y aun cuando ellos mueven el algoritmo, la gente sigue prefiriendo el video por sobre otro formato. Por lo tanto, mi recomendación es que si puedes hacer videos, haz videos. Porque es lo que mejor funciona. La gente ve mucho más videos que lo que ven gráficas, que lo que ven fotos, que lo que ven estos carruseles, que son estas imágenes que se deslizan hacia el lado. Por sobre todo videos. ¿En qué redes sociales? En YouTube, obviamente, en Shorts, en Instagram, en TikTok. ¿Qué tipo de video? Videos verticales. ¿Cómo más tienen que ser estos videos? Breves, muy muy cortos. Ahora, hay otros formatos también, por ejemplo en Facebook y en LinkedIn, el texto sigue funcionando muy bien. Que tú escribas una historia, una anécdota, un aprendizaje, una reflexión, funcionan muy muy bien. El contenido escrito en estas dos plataformas, muy bien. Obviamente en Twitter, pero en Twitter la verdad es que la forma de interactuar es más bien asociada a la contingencia, como la reacción en tiempo real, más que aportar valor a las personas, aunque también hay gente que escribe hilos y que hace cosas, ¿no? Pero yo no entro mucho en la dinámica del Twitter porque la verdad es que ha torcido hacia más la pelea, la fake news. Entonces no es un lugar tan favorable como para estar si es que tienes un propósito de aportar valor o de vender o de divulgar o de promocionar, ¿no? De hacer conocido o de posicionar alguna idea, una marca, una organización, etc. Entonces video, no lo hagas más horizontal, basta. La gente ya no ve los videos en la televisión a no ser que estés haciendo un video para YouTube. Si no es el caso, entonces no hagan más video horizontal. Video vertical y fin. O sea, no más. Todos los videos y la fotografía, la verdad, también. La fotografía y los videos horizontales, claro, cuando yo los grabo se ven a pantalla gigante, pero cuando los estoy viendo se ven chiquitos. Entonces pierdo mucho espacio de la pantalla que podría usar para mostrar imagen, ¿no? Así que video. Ahora, si vas a publicar fotos o vas a publicar carruseles, en las fotos trata de que aparezcan personas. Porque a las personas nos gustan las personas. Así que trata que aparezcan humanos en la fotografía. Eso es fundamental. Si vas a hacer fotos de lugares y cosas, publica las fotos, pero trata que en alguna al menos aparezca alguien. Aparezca un humano. Es mejor que aparezcan humanos a que solo sean objetos inanimados o lugares. Y trata de no publicar una sola foto. Trata de publicar un carrusel, unas dos o tres fotografías en la red social que sea que estés. Menos LinkedIn, ahí sí publica una foto sola. Ahora, si lo tuyo es más del mundo de diseñar imágenes, ¿no? Una imagen con texto y ponerle fondo y no sé qué, la recomendación es que el texto no abarque más del 20% de la superficie de la imagen. Te lo repito. Que el texto no abarque más del 20% de la superficie de la imagen. No sé si han visto esas imágenes que están llenas de texto, que parecen un documento en lugar de un diseño. No funciona así. La gente no lee todo ese texto. No nos interesa tener toda esa información en la imagen. Para eso está la descripción de la imagen. Para que ahí tú puedas poner todo el texto y escribes todas tus descripciones y pones todo lo que tú quieres poner. Pero la imagen diseñada, la imagen que va con texto, con gráficas, con cositas, tiene que tener mucho de imagen y poco de texto, no más de un 20%. Ahora, hay otro contenido que también está en Instagram, que está en Facebook, está en TikTok, que son las historias. Las historias funcionan súper bien para hablarle a tu público. No a gente nueva, a tu público, a la gente que ya te prestó atención y que decidió poner ahí el botón de follow, de seguir. Y ahí, en las historias, tienes que ser lo más humano posible. Porque esa gente ya decidió seguirte. Entonces esa gente, de hecho, si tú les vas contando tu rutina, ellos van a ir siguiendo el hilo. Incluso si tú dejas de publicar varios días y vuelves a aparecer en las historias, puedes perfectamente hacer cosas como decir, hola, hace varios días no aparezco y ahora volví a aparecer. Todas esas cosas existen en las historias. Y te permite construir una relación y construir un relato con tu audiencia. Así que usa las historias no solo para compartir imágenes o memes, úsalas para hablar. Es súper importante que puedas hacerlo. Yo sé que no siempre es fácil, pero úsalas para hablar. Y en un lenguaje directo le estás hablando a una persona, no a un montón. No es como, hola chicos, no, es hola amigo que estás mirando. Sé directo. Es mucho más fácil que nosotros nos sentamos, en el buen sentido, enamorados de un creador de contenido, o de un profesional, o de una organización, cuando esa organización me habla y usa las historias para eso. Consideraciones. Ahora vamos a lo técnico. ¿Cómo hago esto? Mis consideraciones principalmente van a ser asociadas al video. Y aquí te voy a dar consideraciones técnicas para cuando salgas a hacer tu video. Primera cosa, si puedes, utiliza algo para sostener tu teléfono. Y no te preocupes por comprar nada. No tienes que comprar cámaras y cosas. No, nada. Con tu teléfono es más que suficiente. Hoy día casi todos los teléfonos ya permiten grabar un video con una calidad medianamente decente. Con eso es suficiente. Si quisieras invertir un poquito, yo te recomiendo que antes de invertir en una cámara o en un teléfono, te compres una buena luz, te compres un micrófono. Con eso estamos. Yo, claro, para el podcast uso este tremendo aparato que es enorme, pero para mis videos uso, justo lo tengo al lado, uso un micrófono inalámbrico que conecto en el teléfono, para la gente que está viendo aquí se ven las cajitas del micrófono. Y esos son los dos micrófonos que uso. Tengo otro más, pero no, lo uso muy poco. Y así mejoro la calidad del audio. Y uso una luz y con eso suficiente. Y la gran mayoría de mis videos los hago con mi teléfono y mi teléfono no es un teléfono nuevo. Así que con tu teléfono más que suficiente. Y tener algo en donde sostener el teléfono. ¿Por qué? Porque si bien hacer video selfie, o sea, con el teléfono en la mano, es un buen camino, que todos tus videos sean así no está tan bueno. Porque pierdes algo súper importante, que es tu humanidad. Ya te he sido majadero con el tema. Y puedes usar tus manos cuando tu teléfono está firmado en algo. No lo pongas tan lejos porque se va a escuchar mal si es que no tienes un micrófono conectado, pero puedes usar tus manos. Y es súper importante que puedas usar tus manos en los videos. Hay un espacio imaginario que describe la oratoria como power box, un espacio que está entre el mentón y tu esternón, o sea, como tu pecho, ¿no? En este espacio es ideal que tú puedas gesticular, que puedas mover las manos, que puedas acompañar las palabras que estás diciendo. Porque los datos demuestran, la información, los estudios demuestran que los oradores, las personas que hablan en público y que usan la power box, este espacio imaginario, ¿no? Imagínate una cajita aquí, debajo de tu mentón hasta tu pecho. Quienes usan este espacio ganan en confianza y autoridad frente a sus interlocutores o frente a su audiencia. Por lo tanto, tú podrías generar mucha más confianza porque vas a volverte más humano en lugar de ser solo una cabeza parlante que sostiene el teléfono a un brazo de distancia, que también está bien hacer ese tipo de video, ¿no? Así que usa tus manos. Otra cosa que es importante, el dato a fin del año pasado era que teníamos menos de 2 segundos de atención de la gente. O sea, la gente miraba el video menos de 2 segundos y luego hacía scroll, deslizaba para ver la siguiente publicación. Por lo tanto, en 2 segundos tienes que pegar el golpe bien fuerte con una frase, con un gancho, ¿no? Con una idea que ayude a que la gente se quede, entienda de qué se va a tratar el video. Así que evita en tus videos el hola, soy Sebastián, profesor de no sé qué, y toda esa introducción que uno hace en YouTube. Ahí perfecto, porque la gente tiene tiempo. Pero acá no, acá directo al grano. Vas directo con un problema, con una frase enganchadora, con una inquietud, con una promesa. Te prometo que si me das 30 segundos te voy a explicar tal cosa, o con un problema. Yo sé que a ti te duele esto y yo tengo una sugerencia para ti. Entonces la gente al otro lado va a decir, claro, yo soy esa persona a la que le duele eso. Voy a ver este video por completo. Usa esos primeros segundos. Si puedes, subtitula tus videos. Es muy fácil subtitularlo. Hay una aplicación que se llama CapCut, la que yo utilizo a diario. Es gratuita. Un botón, subtitular. No importa que hables rápido como hablo yo y en español chileno como hablo yo. Lo subtitula y te queda increíble. ¿Por qué necesitamos subtitular? Porque los usuarios ya no usan sus teléfonos con volumen todo el tiempo. De hecho, por ejemplo, no hay ringtone sonando hace años. Antes nosotros comprábamos ringtone, los intercambiábamos por infrarrojo con nuestros teléfonos móviles. Ahora los ringtone ya casi no suenan. Y lo mismo pasa cuando consumimos contenido en redes sociales. Como consumimos en lugares públicos, en espacios que son comunes, tenemos el teléfono sin audio. Por lo tanto, el subtítulo nos ayuda a escuchar con los ojos. Así que, si puedes, pon subtítulos. ¿Qué otra cosa es importante? Videos cortos. No te pases de un minuto y medio. Idealmente, no te pases de un minuto. La gente no tiene tantas ganas como para escucharte o prestarte atención tanto tiempo. Así que no trates, además, de compartir tantas ideas en un video. Comparte una idea por video. Incluso media idea por video. Y deja la mitad de la idea ahí sin resolver y la completas en el siguiente video. A mí me pasa que cuando acompaño o asesoro organizaciones o personas que son más grandes, más adultos, ¿no? Tienen dificultades con el aspecto de ser sintéticos, de resumir, porque ellos quieren aportar mucho valor y explicar muchas cosas. Entonces, para ellos sienten que YouTube es el lugar, un video de 15 minutos. Pero no toda la gente tiene tantas ganas de verte 15 minutos. Entonces, a veces es buena idea que nosotros digamos, voy a compartir una idea en un minuto. Una idea muy puntual, muy chiquita, al hueso. Videos cortos. Y adentro de tu video, esto es súper importante porque te va a aliviar. No hace falta que tú digas todo tu discurso de corrido. Puedes ir haciendo cortes. De hecho, es recomendado que cada plano no dure más de 10 segundos. O sea, que hay una frase que dura menos de 10 segundos. Haces un corte, te mueves un poquito. La siguiente, haces un corte, te mueves un poquito, te acercas, te alejas, etc. Porque eso le va a dar un poco más de dinamismo al video y va a hacer que la gente preste atención. En cambio, si estás todo el rato a la misma distancia, el plano en el que estás, el encuadre en el que estás es siempre el mismo, el video se vuelve un poco monótono. Así que no hace falta que digas todo de corrido. Puedes ir diciendo frase por frase y de hecho eso va a estar mejor. ¿Qué otra cosa es importante? Es que cuides lo más que puedas el audio. El audio es más importante que la calidad del video, por lejos. Yo puedo ver un video que no se ve bien, pero que se escucha bien, la cámara se mueve, que la calidad no es óptima, no importa. Si se escucha bien, yo sigo. Pero si el video se escucha fatal, no importa que esté en 4K, HD, no importa nada. Yo necesito que se escuche. Por lo tanto, si puedes invertir en microfonía, fantástico, o cuidar el audio ambiente para que no haya tanto ruido ambiental, para que no haya tanto ruido que distraiga. Y finalmente, la última consideración es sobre el podcast. Quiero dejarte esa invitación. No voy a hablar de los videos de YouTube, voy a hablar del podcast. ¿Vale la pena hacerse un podcast? Mi respuesta es sí. ¿Es difícil? Mi respuesta es no. De hecho, tú lo puedes grabar con el teléfono. Los programas de grabación de podcast son gratuitos. Y el podcast tiene un montón de beneficios porque te vuelve una autoridad en el tema. Si yo soy capaz de hablar de un tema y sostenerlo durante más de 20 episodios, claramente yo soy un experto en eso. No todo el mundo es capaz. De hecho, te dejo un dato. El 90% de los podcasts del mundo muere tras su tercer episodio. Y solo el 1% de los podcasts supera los 21 episodios. Por lo tanto, hacerse un podcast es muy fácil. Sí, sostener un podcast en el tiempo no es tan fácil. Y aquellos que logran sostener un podcast en el tiempo ganan un montón en su comunicación. Porque se convierten en autoridad en el tema, porque tienen un montón de contenido para compartir, porque luego de cada grabación yo puedo sacar clips, puedo hacer cositas. Y la verdad es que te posiciona un montón. Es un contenido que tiene mucha, mucha buena reputación. Por lo tanto, yo te animo a que hagas un podcast si es que puedes. Además, si es que tu podcast es un podcast de entrevistas, en tu podcast te animas a entrevistar gente, entonces es mucho más fácil porque ni siquiera tienes que tú pensar en el contenido, tienes que pensar en las preguntas y tu invitado te va a hacer el contenido. Y además te permite networking, conocer a nuevas personas. Es un buen pretexto. Yo he conocido gente fantástica porque tengo un podcast, entonces les puedo hablar y les puedo decir, oye, ¿te puedo invitar a mi podcast? Y me pasa al revés también. Gente conecta conmigo, me invita para entrevistarme, para preguntarme cosas, y yo termino conociendo gente. Por lo tanto, como un espacio de networking es un montón. Es fantástico. Y si puedes hacer tu podcast en video, entonces ahí ya la sacas del estadio. Porque si puedes grabar además del audio, que es lo básico grabar el audio, si lo puedes grabar en audio y en video, que hoy día la verdad es que está resuelto, hay un montón de aplicaciones para hacerlo gratuito, fácil, puedes grabar con Zoom incluso, pues esos videos los puedes tomar y convertir en contenido para redes sociales. Claro, hay un trabajo extra de edición, pero tienes todo este mundo abierto de mucho contenido disponible. Piensa que yo grabo episodios de media hora y yo por cada episodio saco dos o tres clips de 1 minuto y medio. Pero a veces pues yo podría sacar más, podría sacar unos 10. Lo que pasa es que no quiero abrumar a la gente con repetir tantas veces ideas asociadas a lo mismo. Pero al mismo tiempo a mí me genera una especie de biblioteca de contenidos. O sea, yo a veces voy a buscar un episodio del 2020, le saco una partecita y la publico ahora el 2023. Y siguen funcionando. Entonces, es un súper buen recurso, pero no todo el mundo es capaz de sostenerlo en el tiempo. Así que yo te animo a que por lo menos comiences a hacer podcasts en audio que funcionan súper, súper bien. No necesitas casi nada para hacerlo. Hay una plataforma gratuita que se llama podcasters.spotify.com. Te haces una cuenta con tu cuenta de Spotify o con tu cuenta de Google y puedes grabar ahí mismo. Ni siquiera tienes que comprar un software para grabar. Un micrófono puedes poner, o incluso sin micrófono, así como grabas o como entras a las reuniones en Zoom con tu computador, listo. Así que muy, muy fácil. Bueno, dicho esto, espero que estas nociones generales y este resumen como del estado, de la situación en redes sociales, espero que te haya sido aclarador, te haya sido iluminador. Y que te animes a seguir compartiendo contenido y a seguir avanzando en esto. Porque yo estoy seguro que no solo va a beneficiarte a ti, en que vas a alcanzar a nuevos clientes o a nuevas audiencias, o vas a conseguir nuevos negocios, sino que además si tienes una buena intención, le vas a hacer un montón de bien a mucha gente. O sea, hay un montón de personas que probablemente necesitan ese contenido que tú tienes, esa información que tú tienes. Hay un montón de gente que necesita escuchar esa idea que tú quieres compartir, esa reflexión, o que necesitan contratar el servicio que tú ofreces o comprar el producto que tú tienes. Y tú, por vergüenza, o porque te has limitado, o por sesgos, o por creencias, no te animas todavía a hacerlo del todo bien, o a entusiasmarte, o a hacerlo en serio. Y entonces esa gente ahí anda, naufragando en el ciberespacio, siendo que tú podrías ofrecer esas respuestas que esta gente necesita. Muy bien, me pasé un poquito, más de 30 y tantos minutos. Espero que haya sido provechoso para ti. Me termino mi cafecito y te deseo que tus contenidos en redes sociales queden bonitos. Si es que algo de este episodio te hizo sentido y tú crees que vale la pena compartirlo, te lo agradezco un montón. Cuéntame si es que lo compartiste. Y si tienes por ahí algún amigo o amiga o colega o pariente que está en esta misma lucha, compártelo el episodio. Seguro le va a hacer bien. Le va a hacer bien escuchar estos conceptos y aplicarlos a su propio proyecto. Dicho esto, ahora sí, te vaya lindo. Feliz semana. Un besito. Chaito.